acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes, 1 de marzo de 2021. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo como siempre con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Refrenda INE su compromiso para ejercer el gasto de forma racional y con disciplina.
Presentan resultados de la fiscalización realizada a las precampañas y el periodo de apoyo ciudadano en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
Generará Instituto lista nominal de electores con datos acotados para proteger información sensible de la ciudadanía.
Iniciarán trabajos para desarrollar el proyecto de redistritación federal y local con base en el Censo de Población y Vivienda 2020.
El INE presentó el libro Impacto de las medidas afirmativas de género y de personas indígenas en el registro de candidaturas durante el proceso electoral federal 2017-2018.
Realizan tercera sesión de videoconferencias INE incluyente.
En sesión ordinaria del 26 de febrero, por mayoría de votos, el Consejo General del INE aprobó la implementación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria este 2021. Derivadas de obligaciones establecidas en la ley y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La consejera Dania Ravel explicó que estas medidas se aprueban en un contexto presupuestal complejo, pues además del recorte al instituto en un año electoral, en agosto se realizará una consulta popular sin que se haya dotado al INE de recursos para ello.
Tenemos un déficit presupuestal derivado del recorte de 870 millones de pesos del presupuesto solicitado. Esto en el contexto de un año electoral en el que se elegirán 20.412 cargos de elección popular en un proceso electoral que además tendrá novedades que desde luego generan costos adicionales. Adicionalmente, tenemos que hacer una consulta popular para la cual no se nos dieron recursos.
El consejero presidente Lorenzo Córdova destacó que el instituto ejerce el gasto de manera racional y con disciplina y señaló la imposibilidad de estipular ahorros en este momento cuando, además del recorte presupuestal, no se cuenta con recursos para la consulta popular.
Estamos enfrentando un año con un déficit presupuestal que es inédito para un año de organización de elecciones federales. Nunca había habido un recorte como el que se aplicó. Y ahí están los presupuestos anteriores evidenciando cómo esta institución, con la aplicación de este tipo de medidas, bueno, hoy estamos en una situación excepcional. Y precisamente por eso se está justificando las razones por las cuales establecer una meta de ahorro, como habría ocurrido en una situación de normalidad, no es posible.
El consejero Ciro Murayama reiteró el compromiso del INE para cumplir con sus atribuciones y garantizar los derechos de la ciudadanía.
¿Qué es lo que tiene que hacer el INE con el escaso presupuesto que le dieron? Hacer muy bien su trabajo y poner por delante los derechos de la ciudadanía. En el INE hicimos un presupuesto racional para el enorme reto que tenemos en 2021.
Además, el viernes fueron presentados los resultados de la fiscalización realizada a las precampañas y periodo de apoyo ciudadano en Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. El consejero presidente destacó que los dictámenes y las resoluciones respecto a las irregularidades encontradas se tratan de uno de los pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia de los procesos electorales.
Para exhortar a todos aquellos que contienden por una candidatura y más adelante por un cargo de elección popular a respetar las reglas del juego democrático. Y eso pasa por permitir un escrutinio escrupuloso de parte de esta autoridad electoral. Cualquier intento por impedirlo, vuelvo a insistir, será puntualmente sancionado y denunciado públicamente para que las y los ciudadanos cuenten con información relevante de la revisión de 378 informes presentados en los 5 estados de este primer bloque. Se proponen sanciones por más de 7.1 millones de pesos a diversos partidos políticos.
Y al atender la propuesta del partido Redes Sociales Progresistas para que el INE solicitara a autoridades de salud que les fueran suministradas vacunas contra COVID-19 a diversas personas involucradas en la organización de las elecciones, así como el uso de voto por internet en territorio nacional para adultos mayores de 65 años, el consejero presidente Lorenzo Córdova recordó que el instituto ya realiza acciones para evitar riesgos de contagio y trabaja en colaboración con otras autoridades para proteger la salud de la ciudadanía, como la Secretaría de Gobernación. Además, explicó que es materialmente imposible aprobar el uso del voto electrónico en el país a tan solo 99 días de las elecciones.
Yo quiero ser muy responsable, a mí no me gustaría, no quiero especular, no somos responsables de los programas de vacunación ni de mucho menos. Se trata simple y sencillamente de un grupo de trabajo que tiene el propósito de construir las acciones conjuntas para las mejores condiciones sanitarias, no solamente para las autoridades electorales y sus funcionarios, sino también para quienes van a apropiarse, los ciudadanos que van a apropiarse del propio proceso electoral. Así como para instrumentar el voto de los mexicanos en el extranjero, tuvimos que arrancar los trabajos con más de un año y medio de anticipación, es más, casi 2 años respecto de la elección, jornada electoral. Hoy creo que me parece que podría implicar eventualmente un sistema de riesgo.
En la sesión fue aprobado por mayoría de votos generar una lista nominal con datos acotados que podrá ser entregada a las representaciones de los partidos políticos y a las y los candidatos independientes que así lo soliciten como parte del derecho que tienen por ley de contar con una copia de este listado. El consejero Ukib Espadas explicó que la finalidad de la lista nominal con datos acotados es reducir el riesgo del uso inadecuado de los datos personales.
Lo que se propone es hacer una segunda versión con información limitada de estos cuadernillos de la casilla que estaría a disposición solamente de los partidos que expresamente lo solicitaran. Estos cuadernillos tendrían menos información que el cuadernillo del presidente de la casilla o de los partidos que solicitaran la información completa.
También fueron definidos los lineamientos para la conformación de la lista nominal para la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva este 2021. La consejera Dania Rabel recordó que esta prueba se aplicará en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y explicó cómo operará en los centros penitenciarios establecidos.
Una vez que se tengan las solicitudes que fueron procedentes, se va a integrar esta lista nominal. Ya integrada y aprobada, se integrará un paquete de correspondencia para que cada persona de la lista pueda tener el paquete o el voto postal. La votación anticipada se va a llevar a cabo el 17 de mayo y se va a poder extender hasta por 3 días consecutivos. En este caso, estamos hablando de personas que no tienen suspendidos sus derechos políticos.
Además, el Consejo General determinó iniciar los trabajos para desarrollar el proyecto de redistritación federal y local con base en el Censo de Población y Vivienda 2020. El consejero presidente Lorenzo Córdova se refirió a la relevancia de estas tareas a nivel nacional, responsabilidad del INE.
Esta es la importancia de los trabajos de distritación, porque garantiza la equidad en el valor del sufragio, contribuye a la eficacia de la logística que llevamos a cabo las autoridades electorales y contribuye a la equidad en la representación política de las y los diputados. Y no hay que olvidar, no solo de los de mayoría relativa a través de la demarcación de los distritos uninominales, sino también de esos diputados, que son tan diputados como los otros, que son tan votados como los de mayoría relativa, que son los diputados de representación proporcional, que son electos en circunscripciones electorales, que al final dependen también y se determinan también de la distritación electoral.
En consecuencia, se aprobó la creación del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional. Por otro lado, en el marco de la emergencia sanitaria, fue aprobado que el ensayo presencial pueda aplicarse a distancia en los procesos de selección y designación de presidencias y consejerías en los organismos públicos locales de Chihuahua, Estado de México, Morelos, Coahuila, Veracruz y Colima.
El 25 de febrero, el INE presentó el libro Impacto de las medidas afirmativas de género y de personas indígenas en el registro de candidaturas durante el proceso electoral federal 2017-2018, que tiene el objetivo de brindar insumos para alcanzar mejores estándares en la participación política de los pueblos indígenas. Vía remota, la consejera Carla Humphrey señaló que esta obra documenta el trabajo y el compromiso del INE con los grupos en situación de vulnerabilidad.
Sin duda, esta obra, por su calidad, es necesaria para entender los grandes dilemas de las democracias actuales, las cuales deben de garantizar que toda la ciudadanía, pero especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, tengan la posibilidad y las condiciones de acceder a la representación de sus intereses.
La consejera Claudia Zavala subrayó que uno de los grandes retos en las elecciones de 2021 es que las fuerzas políticas asuman la responsabilidad de derribar los obstáculos que impiden una representación efectiva de las personas indígenas.
Y el mayor reto que yo veo en este proceso electoral es que las fuerzas políticas asuman esa responsabilidad para derribar los obstáculos que se han tenido para que haya una representación efectiva de las personas indígenas en la Cámara de Diputados, que es el proceso que hoy nos ocupa, porque el siguiente proceso pues tendremos que pensar en ampliar a la generalidad del Congreso de la Unión estas acciones afirmativas. Y sin duda lo que tengamos hoy, documentemos hoy y los datos que nos arroje tanto el censo como lo que estamos haciendo desde el INE van a ser un insumo muy importante para este trabajo interinstitucional.
Como parte del ciclo de conferencias INE Incluyente, el Instituto llevó a cabo el Facebook Live Ciudadanización y Desciudadanización de las Personas Mayores durante los procesos electorales. ¿Cómo participan en el país y qué estrategias pueden utilizarse para propiciar su inclusión en la toma de decisiones? A cargo de la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, Marcela Ávila Eglethon. Durante su intervención, la investigadora mencionó que las personas adultas mayores ejercen su derecho al voto de una manera informada y subrayó la importancia del grupo de edad de entre 60 y 74 años para el futuro de la democracia en México.
Tienen este referente de dónde venimos y hacia dónde vamos o hacia dónde esperamos que vamos. Y entonces, si no participamos electoralmente, el sistema democrático podría colapsar.
En otra información, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral aprobó protocolos sanitarios para el cuidado a la salud en la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, entre otras actividades. Al respecto, Gonzalo Rodríguez, director de Planeación y Seguimiento.
Para mitigar el riesgo de contagio del virus COVID-19 en la casilla única, durante la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación y a la conclusión de la jornada electoral. Asimismo, incluye aspectos de difusión de las medidas a efecto de que la ciudadanía conozca y participe en el cuidado de la salud de manera colectiva cuando acuda a emitir su voto.
Además, fue presentado el informe final de actividades del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil 2019.
Por otro lado, en sesión de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, fue aprobado el listado de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales en el proceso de selección y designación de la presidenta del organismo público local del Estado de México, de la o el presidente y consejera o consejero en Morelos y de la consejera o consejero en Colima. El director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Miguel Ángel Patiño, indicó que en total se recibieron 144 solicitudes y se refirió al cumplimiento de requisitos.
Es decir, de un total de 144, 137 aspirantes cumplen con los requisitos y 7 incumplen con ellos. Entre las causales es no contar con una residencia efectiva, el haber sido designada consejero electoral de algún OPLE, no tener más de 30 años al día de la asignación y en 4 casos no contar con un título profesional con antigüedad mínima de 5 años.
La semana pasada, las 300 juntas distritales del INE en todo el país concluyeron la selección de los espacios en donde se instalarán las casillas el 6 de junio, privilegiando que sean lugares ventilados y amplios que permitan cumplir las medidas sanitarias. La mayoría serán ubicadas en escuelas, para lo cual ya se han suscrito 30 convenios de colaboración con autoridades educativas estatales. En un mensaje en sus redes sociales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la gran respuesta que se ha tenido por parte de la ciudadanía, que a pesar de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, ha decidido apropiarse del proceso electoral.
En apenas 15 días, nuestros capacitadores y supervisores electorales han visitado a más de 8.400.000 personas. Y cuando aún nos falta un mes para concluir la primera etapa de capacitación, hoy contamos ya con 1.216.000 personas aptas para operar las casillas el primer domingo de junio. Este es un gran dato por varias razones. Primero, porque indica la pertinencia de los lineamientos sanitarios que hemos utilizado para que este trabajo de campo pueda llevarse a cabo con total seguridad y generando confianza entre las personas a las que visitamos. Y en segundo lugar, porque el alto índice de respuesta positiva a la convocatoria del INE significa que la ciudadanía se está apropiando de este proceso electoral. Esta es la piedra angular de nuestra democracia. Ciudadanas y ciudadanos a cargo de las casillas el día de los comicios.
El 24 de febrero, al participar en la videoconferencia Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, la consejera del INE, Norma de la Cruz, resaltó la importancia de colaborar con organizaciones de conacionales que radican fuera del país, pues dijo, se debe fomentar la participación política y la cultura de la binacionalidad.
Creemos que es muy importante fomentar la participación política de las y los mexicanos, porque se trata también de fomentar una cultura de la binacionalidad y de la biciudadanía, ¿no? De poder ejercer tus derechos donde estás.
La consejera recordó que las y los conacionales originarios de las 11 entidades con voto desde el exterior este 2021 tienen hasta el 10 de marzo para solicitar su registro en la lista nominal.
La semana pasada, el INE y la Facultad de Derecho de la UNAM llevaron a cabo una sesión más del Seminario Permanente Democracia y Elecciones en el Mundo, con el tema Elecciones en Bolivia, con la finalidad de realizar un análisis de derecho comparado entre los procesos electorales que se desarrollan este 2021. Además, el INE y la UNAM continuaron con las actividades del tercer ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, con la realización de la conferencia virtual Discurso de Odio y Polarización, a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de la Organización Internacional de Derechos Humanos por la Defensa de la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE diseñar e implementar acciones afirmativas para que personas mexicanas residentes en el extranjero participen en las elecciones de este año en las listas de representación proporcional en apego al principio de paridad. Además, le ordenó establecer medidas afirmativas que garanticen igualdad en la participación política de personas con discapacidad y las extienda a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, tomando en cuenta la paridad de género.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y como siempre, no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.